pensar en nuestros hijos o en cualquier niño o niña que sea víctima de un abuso sexual es algo que nos estremece, nos sobrecoge, nos indigna y nos alarma. Aun con todo, entre un 10 y un 20% de la población ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia. Decimos ha sido porque es cuando llegan a la edad adulta o a la edad más joven, cuando lo confiesan, cuando lo dicen, cuando ya han prescrito los delitos y, por lo tanto, esa denuncia, si llega, pues no es válida, no tiene efectividad. Save the Children hace su informe y dice que esa cifra es punta del iceberg. Se estima que solamente el 15% de los casos de abusos sexuales en la infancia son denunciados y generalmente con final bastante amargo. De media, un niño o niña sufre abusos sexuales durante 4 años. Y la verdad es que esto, como decimos, es el panorama visible de algo que sigue sumergido porque casi siempre se mece en el entorno familiar más cercano al niño, en ese entorno de confianza. De abuso sexual infantil, un tema altamente sensible, vamos a hablar en el Colegio Maristas Champañat. Escuela de Familias, se aborda este tema de 5 a 7 de esta misma tarde. Almudena Olivares Pared es psicóloga, doctora en psicología, psicoterapeuta, además especializada en todas las fases de la evolución humana, vamos, desde nuestra infancia hasta nuestra edad adulta. Almudena, buenos días.
Buenos días, Mercedes.
¿Qué es el abuso sexual infantil? Porque nos hacemos a la idea de la violación, ¿no? Además con penetración, con intromisión física. ¿Qué es el abuso realmente?
Se trata de una conducta en la que un niño, una niña, un chico, una chica va a ser utilizado como objeto sexual de una persona con la que la relación no es de igualdad, principalmente por la edad y por la madurez, claramente, y porque también se establece una estructura de poder.
Nos hacemos a la idea de que quien agrede, vamos a utilizar este término, es adulto siempre.
Sí, suelen ser varones adultos. Por los estudios que tenemos, el porcentaje de varones con respecto a mujeres es muchísimo más alto. Pueden ser adultos y pueden ser también jóvenes.
Pero no hablamos de pederastia.
No, hablamos de personas que aparentemente son normales y que ninguno en general diríamos que son monstruos ni personas extrañas.
¿Y lamentablemente también nos circunscribimos a un ámbito familiar?
Pues por desgracia sí. Según los datos que nos arroja Save the Children en el último informe que tenemos del 2017, 6 de cada 10 son conocidos por el niño. El abuso sexual extrafamiliar suele ser en un porcentaje menor, aproximadamente de un 20%, con respecto a un abuso sexual que se da dentro del entorno donde se encuentra el niño. Desde hermanos, cuidadores, padres, tíos, primos, profesores, monitores, dentro del círculo de confianza del niño.
Un paso hacia adelante, Almudena, es precisamente el hecho de que se implique un centro educativo, en este caso Colegio Maristas Champañat, con su escuela de familias, que va a contemplar el abuso sexual infantil como un tema importante en el que hay que tener coordinación con educadores, tutores, padres, sociedad.
Sí, efectivamente, cada vez más los centros educativos están dando cuenta de la necesidad de prevenir en primer lugar y que además los dos círculos fundamentales de los niños desde muy chiquitines hasta los 18 años precisamente es la familia y es la escuela. Entonces, en la medida en que se pueda estrechar los lazos y generar una comunicación muy fluida, se van a dar pasos adelante sin ninguna duda.
Y abrir los ojos y todos los sentidos para detectar a tiempo cualquier síntoma.
Por supuesto.
¿Cuáles son los patrones de conducta de un niño, de un menor que está siendo abusado, que está siendo víctima de abuso sexual infantil?
Tiene que haber un cambio brusco, van a aparecer miedos, van a aparecer signos de ansiedad que no podemos explicar, que no son habituales en el niño. Esos cambios bruscos van a aparecer también en el sueño, en la alimentación, en el modo de jugar, en el estudio, porque probablemente no se va a concentrar, en las relaciones con los amigos, porque tiende a aislarse, y en las relaciones también con la familia. Puede aparecer también en situaciones en las que hay, por ejemplo, maltrato infantil, pueda ser negligencia o pueda ser abandono. Los niños muy chiquitines tienden a pegarse mucho a un adulto que les dé seguridad, se quedan muy pegados. Pueden afectar en la relación con los iguales por el aislamiento que te decía. Pueden tener miedo a quedarse solos con personas o en lugares que son cotidianos. Podemos observar también cambios de humor o irritabilidad o una excesiva timidez que antes el niño o la niña no tenía. Podemos escuchar comentarios aislados, pues a nivel sexual, los calzoncillos de no sé quién tienen florecitas. Puede haber comportamientos también sexuales que no corresponden para su edad. Puede haber masturbación compulsiva, por ejemplo. Quejas en zonas genitales banales, como picor, como dolor. comportamientos regresivos que el niño ya no hacía, como mojar la cama, o puede también, bueno, pues tener más agitación motora. Cuando llegamos a la adolescencia pueden aparecer otros comportamientos también llamativos, como por ejemplo comportamientos temerarios, desafíos, abuso de sustancias, abuso a otros, absentismo escolar, trastornos en la alimentación, retraimientos. Todo esto, normalmente, si va soterrado, lo que va a dar lugar en la etapa adulta es que pueda aparecer patología ya. Trastornos en la personalidad, trastornos en la alimentación, depresión, ansiedad. Y lo que encontramos es que en adultos de repente empezamos a bucear en qué cosas han podido pasar y empiezan a aparecer recuerdos.
Hay que tener ojo a visor, hay que estar con nuestros hijos, tener comunicación con ellos, preocuparnos, desde luego. Y yo creo que ya para finalizar lo que tenemos que decir es que se denuncie, porque sí, como se queda en el ámbito familiar, hay veces que esto hace que prevalezca el silencio.
Sí, lo que es muy importante es que a los niños podamos ayudarles desde muy pequeñitos a protegerse, a que tengan información adecuada a su edad, a que sepan decir que no y sepan defenderse y pedir ayuda. Todo esto unido a una educación sexual y afectiva que es imprescindible. Y por supuesto, cuando empecemos a ver que pueda pasar algo raro, hay que estar en colaboración, familia y escuela. Hay que pedir ayuda especializada si es necesario, tanto al médico como al psicólogo. Y por supuesto que hay que denunciar a la policía porque hay que evitar que a otros les pase.
Eso es una gran responsabilidad social. Muchas gracias, Almudena Olivares, por haber estado este ratito previo a poder escucharte con mucho gusto en el Colegio Maristas. Un fuerte abrazo,
Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Mercedes.
Y enhorabuena por el trabajo tan ímprobo que realizáis y tan delicado, tan sensible. Muchas gracias.
Muchas gracias.